Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, Dios los bendiga, hermanos, a todos. Sí, predicar no es nada fácil, pero bueno, me dijo el pastor para predicar. Y bueno, Señor, Padre eterno, en esta noche, Señor Padre, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en todo momento durante la predicación de la palabra, Señor, tocando nuestros corazones también, Dios Padre, para creer en ella, Señor amado, y también para ponerla por práctica, Dios Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno. Amén. Bueno, el mensaje de hoy tiene que ver, se llama de esclavo a príncipe, amén. Y se basa obviamente en la vida de José, ¿no? ¿Se acuerdan de José? En la Biblia hay tres José conocidos: el hijo de Jacob, el esposo de María, y José de Arimatea, que fue el que dio la tumba para que pusieran el cuerpo de Cristo. Tres José bien conocidos en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de José, el hijo de Jacob. Y durante este tiempo yo le decía allí al pastor, en las mañanas Dios me llevó a estudiar un poco la vida de José y la persona de él. Y yo no diría quitar algunas de las enseñanzas que nos dieron de José, porque no vengo acá como crítico bíblico, sino un poco ver lo que el texto bíblico nos habla de este personaje, ¿no?, de la Biblia. Y vemos allí que todos lo conocemos a él como un soñador, ¿ah? Como una persona que soñó, o mejor dicho, a las cuales Dios le dio sueños. Más que él ser un soñador, alguien que tuvo proyectos y planes, Dios le dio sueños a él, que en realidad eran promesas para él, ¿no? Lo dio en parte de sueños, pero eran promesas para su vida personal y para su familia también. Y vemos aquí también que vamos a ver a José como la persona que Dios estuvo preparando y preparó desde los 17 años, siendo un pastor de ovejas, hasta que llegó a ser el segundo, después de Faraón, el imperio más grande de la historia antigua. Amén. Entonces vamos a ver un poco aquí. ¿Y dónde estamos? Ahí está. Hecho príncipe por el hombre. Seguimos allí en Génesis capítulo 37, y en el verso 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con los hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de la mala conducta de sus hermanos. ¿Ah? Aquí el primer elemento de José. José era un muchacho joven, ¿no? Adolescente, pero estaba en su condición de hijo de Jacob, estaba pastando ovejas, típico de la familia de Jacob. Además, una familia que tenía mucho ganado, muy rica en ese ámbito. Pero había algo característico en José, y se podría decir en criollo que era medio buchón. O sea, venía y se le quejaba al padre lo que los hermanitos estaban haciendo de mal. Pero no eran todos los hermanitos. Los hermanitos hijos de las concubinas de Jacob. Acá no habla de los hermanos hijos de Lea, que era la otra esposa, sino de las concubinas de Jacob. ¿Ah? O sea, algunos hermanitos. Y vemos allí donde empieza la historia bien complicada para él, ¿no? Que es en el antes, el que estamos antes. Y empieza aquí. Dice: Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionara una túnica especial de mangas largas, o una túnica de colores. Esa túnica de colores generalmente se le daba al primogénito en aquella época. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Aquí vemos que Jacob tuvo a José por encima del resto de sus hijos, por más que no era el primogénito. No fue el primer hijo que tuvo Jacob. Fue el primer hijo que Jacob tuvo con Raquel. Pero no fue el primer hijo de Jacob. El primer hijo de Jacob fue Rubén, que lo tuvo con Lea. ¿Cuál es el tema de Jacob? Jacob siempre tuvo preferencias. Prefería a Raquel, porque en realidad, cuando fue a hablar con Labán, su padre, quería a Raquel. Y el padre le metió a Lea, que era la hermana mayor de Raquel. Está bien, querés a Raquel, pero también tenés que casarte con Lea. ¿Cuál es el tema acá? Rubén, en un acto bien complicado, o sea, una actitud bien mala, Rubén tuvo relaciones con Bilá, que era una de las concubinas, y por ese hecho Rubén pierde la primogenitura delante de Jacob. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? El primogénito respecto de Lea ya pierde la primogenitura. ¿A quién se la da? Al primogénito respecto de Raquel, que era la otra esposa. De esa manera lo manejó Jacob. ¿Es lo que Dios quería? En realidad no. Dios no le dio una indicación a Jacob de que lo hiciera de esa manera, pero Jacob en su corazón lo hizo de esa manera. Y creó respecto de José lo que se podría decir un favoritismo. Un favoritismo respecto del resto de sus hermanos, ¿no? ¿Y cuál es el tema aquí? ¿Dónde aparece ese favoritismo? Vemos que Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Y los que somos padres sabemos que todos los hijos son por igual. Cada uno de ellos tiene su temperamento, su carácter, su comportamiento, su manera de ser diferente, porque todos somos diferentes. No podemos crear un favoritismo a favor de uno de ellos y en desmedro de el resto. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurrió en la familia de Jacob. Creó en los demás hijos lo que vendría a ser ¿Estamos ahí? Llamaba más a Jacob. ¿Cuál es el otro punto? ¿Qué es lo que pasó allí con el mismo José? Viendo que era el favorito, en criollo diríamos se la creyó. Se creyó que realmente estaba por encima de los hermanos. Y aquí vemos algo importante en el trato que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios le dio a José sueños, a través de sueños por promesas, y promesas tremendas, ¿no? Que la Biblia relata dos de ellas, pero que realmente fueron más, pero las dos más importantes que están allí en el capítulo 37 y en el verso 5 hasta el 8, dice: una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía por lo que les dijo. Escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños, habla más de uno, por sus sueños, y por la forma en que lo contaba. No solamente por el hecho del sueño, sino por la forma en que José contaba el sueño. ¿Cómo contaba José el sueño? Haciendo énfasis en que él estaba por encima de los hermanos. ¿Mm? Podría haberlo hecho de otras maneras. Se lo podría haber contado solamente al padre. Se lo podría haber contado de una manera en el cual, mire, gente, Dios me mostró esto, ¿qué es lo que le parece a ustedes? Podría haber generado una actitud diferente en el relacionamiento para con los hermanos. Pero acá Juan José en realidad lo contó haciendo énfasis en su posición respecto de los hermanos. Y ello generó obviamente que envidia, trajo recelos, e incluso los hermanos quisieron hasta matarle. ¿Mm? Y vemos allí en Génesis 37:20, voy demasiado rápido, ¿no? Génesis 37:20 que dice: como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. ¿Mm? En el 18 y en el 20 dice: vamos a matarlo y echarlo a una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. ¿Mm? A través de ese favoritismo que manejó Jacob respecto de José, se generó ese recelo, se generó esa envidia de parte de los hermanos. A su vez, José tomó una actitud que quizás no fue de las más correctas. Y en ocasión de ocurrir esto, es porque Jacob, su padre, le mandó a que fuera a ver qué estaban haciendo los hermanos con su rebaño en otra localidad bastante lejos. O sea que le estaba pidiendo a José que fuera de vuelta a cuidar a los hermanos. Obviamente que cuando iba a ir hasta allí iba a generar más contienda al punto de querer matarle. ¿Mm? Allí empezamos en la historia de José. Dios le dio sueños, promesas de lo que iba a pasar respecto de él y de su familia. Dios habló al corazón de José. Quizás la actitud que José tuvo para con respecto a sus hermanos no fue la correcta. Tampoco fue correcta la de sus hermanos respecto de él, que lo odiaron y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, allí empieza la situación en la cual fue creado por parte del padre un cargo de privilegio respecto de sus hermanos. O sea, el padre creó una especie de príncipe dentro de su familia, de un punto de vista humano, que lo que generó fueron rencillas, odios, contiendas internas. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el medio de esa actitud. Dios no estaba en el medio de esa decisión que Jacob adoptó respecto de sus hijos. En un segundo punto, dice que él fue vendido como esclavo por los hombres. O sea, fue vendido como esclavo ¿por quiénes? Por los propios hermanos. ¿Ah? Allí Génesis 37:28 dice: así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y así fue como José llegó a Egipto. O sea, los hermanos no lo mataron, pero lo vendieron. Y lo vendieron como esclavo. Porque después, en el otro pasaje, dice en Génesis 39:1, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de la guardia. Allí fue a dar a Egipto como esclavo al hogar de un egipcio de Potifar. ¿Ah? Bueno, aquí empieza a generarse el José que Dios quería. No el José que Jacob intentó de crear dentro de su familia, sino el José que Dios necesitaba para la familia de Jacob. Lo empezó a crear, se podría decir, en esta situación, en la situación de esclavo. ¿no? Y vemos allí más adelante, en otro punto más, dice: si bien los hermanos lo vendieron y fue hecho esclavo, Dios siempre estuvo con él en todo momento. ¿Mm? En su esclavitud, Dios estuvo con él. Ahora bien, respecto de José, José vio a Dios a través de los sueños que le dio, estando en una situación de privilegio en su familia. Pero ahora también está viendo la mano de Dios en una situación adversa, en una situación de esclavitud. Allí José está realmente experimentando un conocimiento real de Dios. Pero y algo más, no solamente eso, no solamente José lo está experimentando, sino las personas que están alrededor de José. ¿Mm? Y vemos allí que en Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, siendo esclavo de Potifar. El Señor Dios estaba con José y todas las cosas le salían muy bien. Potifar le dejó a cargo de toda la casa. Siendo hebreo, siendo esclavo, él se ganó la confianza de su dueño, de su amo. Porque si era esclavo, Potifar era su dueño, porque él lo había comprado. ¿Mm? Pero no solamente queda allí. Luego de todo el incidente que hubo con la esposa de Potifar, a través de una denuncia falsa, Potifar podría perfectamente haberlo matado. Potifar perfectamente podía haberlo matado porque era un esclavo. No era necesario ni siquiera tener clemencia de un esclavo, porque era una cosa más para el amo. Pero halló misericordia aún respecto de su amo. Está bien, la denuncia era falsa, pero ante los ojos del hombre, él había sido culpable de haber fornicado con su esposa. Halló gracia ante los ojos de Potifar, debido a que Dios también actuó en la vida de él. Y lo mandó a una cárcel que estaba en el mismo terreno de Potifar, ¿no? Pero aún allí, dice en el 39:21, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, aún en la misma cárcel, siendo esclavo, en la misma cárcel, ¿no? El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, e hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Pasó a ser el carcelero, se podría decir, el encargado de la cárcel. Era el encargado de los esclavos cuando estaba libre. Ahora era el encargado de la cárcel estando preso. Dios siempre lo puso en un lugar de privilegio. Una vez que ¿qué? Una vez que pasó a ser esclavo. Una vez que empezó a humillarse delante de Dios. Una vez que perdió todos los privilegios que los hombres le habían dado, ahí Dios lo empieza a levantar. Ahí Dios lo empieza a usar. Ahí Dios empieza a tocar en la vida de este muchacho, porque era un muchacho, y a través de él empieza a ser bendecido no solamente su vida, sino la vida de las personas que estaban con él. En el cuarto punto vemos que de esclavo pasa a ser príncipe. ¿Mm? Y algo interesante que pasa en la cárcel. Allí Dios le da otro don. Porque en la cárcel José no tuvo sueños. Los sueños los tuvo estando libre en la casa de papá. Acá en la cárcel lo que José tuvo fue interpretación de sueños ajenos. Antes, José no interpretó los sueños que él tuvo, para que tan solamente los dijo. Pero aquí está interpretando los sueños de otras personas. la del copero y la del panadero, por un lado, y como se acordó el panadero, que quedó libre, se acordó el panadero después de 2 años, se acordó el panadero, bueno, panadero, ¿no? Después de 2 años se acordó debido a un sueño que el faraón tuvo. Y por la manera que interpretó el sueño, pero no solamente por la manera que interpretó el sueño, sino por la manera de cómo resolver el problema que surgía del propio sueño. Entonces vemos allí que en la misma cárcel Dios lo facultó, Dios lo capacitó, no solamente para interpretar el sueño, sino que Dios lo capacitó para gestionar. Siendo esclavo, Dios le da la capacidad de liderazgo y la capacidad de gestión de los problemas más difíciles, siendo esclavo. En las manos de Dios, Dios transformó al muchacho buchón, al muchacho que se hacía ver delante de otros, que se exaltaba delante de los hermanos, lo transformó en alguien humilde, lo transformó en bendición para otros, lo transformó en líder y lo transformó en un buen administrador. En las manos de Dios, Dios lo transformó para que sea un príncipe. Tan fue así que allí en Génesis 41, versos 39 y 40, dice el faraón, le dice a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, y aquí vemos lo que el faraón está diciendo. El faraón está diciendo que fue Dios quien le ayudó a José. Está reconociendo la deidad de su Dios, el poder de su Dios, ¿no? Está reconociendo eso. El mismo faraón dice: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente. No hay nadie más competente. No solamente Dios te lo mostró, sino que Dios te dio competencia. No hay nadie más competente y sabio que tú. No hay nadie más competente y sabio que tú. Dios te colocó, como diciendo el faraón le dijo, Dios fue quien te colocó en esta situación. Papito está lejos ahora. Papito en el momento difícil no te pudo ayudar. Pero tu Dios realmente fue el que te ayudó. Tu Dios realmente fue el que te cambió. Tu Dios realmente fue el que te pulió. Y ese mismo Dios me hizo ver a mí que solamente tú eres competente y sabio. Por eso quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. ¿Para qué Dios lo mandó? ¿Por qué Dios permitió la esclavitud en la casa de Potifar? ¿Por qué Dios permitió la cárcel en el caso de José? Porque Dios formó a un líder en circunstancias duras, en circunstancias que llevan a la persona a la humillación más grande. Lo que ahora digo, en esa situación difícil, allí Dios lo levanta, ¿no? Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes, solo yo tendré más autoridad que tú. Solo yo estoy por encima tuyo. Sí, esclavo. Ex esclavo. Sí, hebreo. Porque no dejó de ser hebreo. Sí, un hebreo encima de egipcios. Sí, un hebreo, sí, un hebreo, gobernando al imperio más grande de aquella época. Sí, un hebreo quitándole el hambre a los que vivían dentro de Egipto y fuera de Egipto. ¿Se acuerdan las vacas blancas y las vacas gordas? Las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas grandes y las espigas flaquitas allí. De biluchas, porque la vaca flaca se comía de la gorda y pero seguía quedando flaca, o sea que el hambre iba a ser en extremo hambre, pero no era solamente para Egipto, porque el hambre llegó a la casa de papá. El hambre llegó a la casa de papá y papá tuvo que mandar a los hermanitos. ¿Mm? cuando papá manda a los hermanitos después de todo lo que habló con él, o sea, fue todo, en realidad para José también, aún en su condición, fue todo un proceso para él. Porque no es que los perdonó enseguida, no los perdonó enseguida. Fue también hablando con ellos para ver cuál es la actitud que tenían los hermanitos para con él. Para que haya un trato de Dios para con los hermanos. Y vemos allí en el verso, en el punto 5, cuando los hermanos veían la realidad que estaba pasando después de todo eso que José mismo había tramado para esta situación. Dice allí en Génesis 45:5, pues en realidad fue Dios. En realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Ustedes pensaron que ustedes me habían causado un mal a mí. Pero ¿saben algo? Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar las vidas, para salvar las suyas, pero no solamente sus vidas, sino las vidas de todo el mundo, de aquella del cercano oriente, para salvar las vidas de todo el imperio egipcio. Porque el único sabio, la única persona que podía solucionar los problemas que se venían, era José. Hubieran muerto todos de hambre. Pero Dios lo permitió porque iba a salvar vidas. Y vemos en el 45:7, por eso Dios me envió delante de ustedes, o sea, de los hermanos, ¿no? Me envió delante de ustedes para salvarles la vida a ustedes de forma extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Sí, me mandó delante de ustedes para salvarles la vida suya, pero también para procurarles descendencia. ¿Qué hubiera acontecido si Dios no hubiera mandado a José? Israel no existiría más. Israel no existiría más. Jesús no hubiera nacido en Israel porque no existiría más. Fue instrumento en las manos de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Porque de algo tenemos que aprender, ¿no? Primer punto, primer punto. No debemos dejarnos llevar por los honores, y no honra, digo honores, ¿no? Que nos dan los hombres. Esos honores van a traer división y se basan en favoritismos, ¿no? Esos honores que se basan en favoritismo. Tú sos mejor que aquel porque vas a hacer lo que yo quiero o porque sos más simpático. Favoritismo del hombre. ¿Qué va a traer? Contienda con respecto al otro. Porque cuando se basa en favoritismo no es algo justo. Entonces obviamente que va a traer contienda entre aquellas personas que están en la misma, en un plano de igualdad, ¿no? Y también va a generar el creernos más que otros. El hacer la plancha, ¿no? O sea, ya estamos en la mejor situación posible, nadie me va a tocar, puedo hacer lo que yo quiero porque soy el favorito de tal. ¿O no le pasó que alguna vez pasan esas cosas? Mamá siempre me va a creer porque yo soy el favorito de mamá o de papá. Medio Kiko, medio así, ¿no? El segundo, nos hace esclavos de la situación, quedando obligados por quien nos da los honores a ser obediente. Está bien, papá me puso por encima de todos mis hermanos, pero papá me mandaba a cuidar a mis hermanos. Sí, José, estás por encima si realmente vos sos, ya que sos un buen hijo, te amo y te adoro y tal, pero tenés que hacer esto. Entonces quedás esclavo de la situación, sos el favorito, pero es que terminás siendo esclavo de la persona que te da los honores. No que te honra, porque honrar es respetar a otro. es poner honor por encima de otros, ¿no? Bien, el tercer punto, esos honores van a generar rencillas y sacan a la luz lo peor de los seres humanos, que es inclusive el desear la muerte de quien es honrado u objeto de esos honores. La envidia, la rencilla, la contienda. Algo bien complicado, pero ocurre, o no ocurre. Yo creo que ocurre en todos lados. Mirá a aquel antes que a mí. Voy a esperar la oportunidad para que caiga. Entonces voy a... ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Pasan en las mejores familias, ¿no? Las mejores familias, en los mejores lugares, ¿no? Bien, seguimos. Otro punto más. Dios permite que dejemos de ser honrados por los seres humanos para ser honrados por Él. ¿No? Dios lo permite. Los honores se basan en el favoritismo, mientras que Dios nos honra conforme a la actitud que tenemos delante de Él. Y aquí hay algo que es interesante, ¿no? Y es el hecho, que ya lo leímos, pero se me perdió ahí, cuando hablan de colocarlo en la cisterna. ¿Ah? Y allí empieza el cambio en José. Varias personas, varios personajes bíblicos cambiaron su vida dentro de una cisterna o dentro de una ballena o de un animal grande, ¿no? un pez grande, o en una situación de realmente bien humillante. Muchos cambiaron la actitud. Job la cambió. También era una persona muy religiosa, bastante orgulloso, y la cambió. Jeremías, en la cisterna, porque había sido preso, en la cisterna, Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Jonás, ni que hablar, ¿no? Jonás también recapacitó estando dentro del pez grande. Se determinó toda la rebeldía, ¿no?, dentro del pez grande. También José empieza a cambiar en la cisterna. Y lo increíble de todo esto es que el que le salva la vida a José fue su hermano Rubén, el verdadero primogénito. Vemos allí en el 37:21 que dice: cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos, no lo matemos, ¿no? No derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Allí la protección de Dios para con José ya empezó tocando el corazón de Rubén. Que Rubén, que era el primogénito, por más de que tuvo el incidente con Bila, pero nunca dejó de ser el primogénito real. Era el hermano mayor de todos los hermanos. Y si el hermano mayor dijo: no lo toquen, no lo maten, tan solo colóquenlo en el pozo, los demás acataron la orden del mayor. Allí empezó la protección de Dios en la vida de José. Y allí empezó la cisterna en José. Allí empezó el cambio en la vida de él. Allí papito no lo podía salvar. Allí la túnica de colores no le servía para nada. Allí aquellos sueños que había tenido no los estaba viendo. No solo los hermanos no le rendían reverencia, sino que él estaba en peor situación que los hermanos. Allí la promesa de Dios no la veía tan clarita, porque la situación en la que estaba era muy perjudicial a lo que Dios le había prometido a él. Pero allí empezó la vida de José. Allí empezó el príncipe que Dios quería, ¿no? Y vemos más adelante que lo protegió allí, lo protege con Potifar, ¿se acuerdan que les dije? Lo podía haber matado literalmente y halló misericordia y lo mandó a la cárcel. Lo protegió antes de eso con la esposa de Potifar, en el hecho de que él no, de que él ante la tentación no cayó. Lo protegió con el carcelero, que lo puso en un lugar de privilegio. Pero más adelante vemos, y el punto 6 que tenemos por allí, ¿no? Más adelante vemos que la situación que estamos, dice, Dios nos capacita para ser su instrumento y favorecer a la humanidad. Sí, en la cárcel, en la cisterna, en la peor situación de tu vida, Dios te capacita para que seas instrumento. Y vemos allí el pasaje en Génesis 47:25, donde el pueblo de Egipto le dice: usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor. El pueblo que estaba por debajo de él, el pueblo que podía morir de hambre, el pueblo que podía decir a este que vamos a intentar de quitarle el cargo a este fulano que ni siquiera es egipcio y lo colocó allí el faraón. Vamos a rebelarnos contra él, vamos a buscar los privilegios que él tiene. No, el pueblo le dice: usted nos ha salvado la vida, porque Dios lo colocó frente a los suyos, frente al pueblo que tuvo que gobernar, le dio la gracia para gobernarlos con verdadero valor, poder, en las situaciones difíciles de todo el pueblo. El séptimo punto que vemos allí: debemos dejar de entristecernos de lo que nos pasó y quitar todo sentimiento de culpabilidad. Muchas veces, cuando nos ocurren las peores cosas, empezamos a ver qué pasó, por qué fue esto, por qué fue aquello, hicimos lo peor, que podíamos haber cambiado aquello, lo otro y lo otro, porque pensamos muchas veces que todo lo mal que nos ocurre es como consecuencia del pecado. Y hay cosas malas que nos ocurren que son pruebas, aflicciones, y hoy mismo lo cantamos: recibiré el bien y rechazaré el mal. No lo cantamos hoy. No sé, yo lo leí ahí. Capaz que estaba en chino. Capaz que Dios me dio una interpretación rara. ¿Por qué rechazar el mal? ¿De dónde viene ese mal? ¿O quién permite ese mal? Dios lo permite. ¿Y lo rechazaré? Porque es un mal. José lo rechazó. Y allí empezó José. Allí empezó el príncipe que estaba en José, que Dios quería. No rechazando el mal. Y le dijo a los hermanos, mírenlo, encima le habla José a los hermanos allí en Génesis 45:5. Pero ahora, por favor, le dice, por favor, no se aflijan. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. No se aflijan más, no se echen la culpa, porque hay males que Dios los permite, pero para probarnos, para probar el príncipe o la princesa que hay delante de nuestro, para probar el liderazgo que hay en nosotros, para probar el administrador que está en nosotros, para probar el Hijo de Dios que está en cada uno de nosotros. Y el punto 8, cuando la honra es de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a hacer bendición en todo lugar, y todo va a prosperar en nuestras manos. Y allí en Génesis 47:11 dice: José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto. Sí, en la mejor región de Egipto. Porque José halló gracia delante del faraón. para que pudiera llevar a toda su familia. Y no era solamente Jacob y sus 11 hermanos. Jacob, los 11 hermanos y los que venían atrás, ¿no? Los nietos, los sobrinos, todos los muchachos. Eran 76 muchachos. No eran solamente 76. Con la vaquita, las ovejitas, ¿no? La cantidad de muchachos. ¿Lo metió? Ahí va. Vayan a la mejor tierra. Y díganle al faraón tal cosa. Les dio instrucciones para que hablara. Sí. A veces podemos creer que lo alcanzamos todo, hasta que Dios nos manda la cisterna, hasta que Dios nos manda el pozo, hasta que Dios nos cree imposibilidad, para hacernos ver que el único que puede exaltar al ser humano es Él. Pero para poder ser exaltados por Dios, tenemos que humillarnos delante de Él. La cisterna es buena, aunque esté húmeda o mojada, esté toda podrida ahí adentro, un desastre, ¿no? Las condiciones de habitabilidad son las peores y no hay posibilidad ni siquiera de salir porque es una ciénaga. Cuando te querés afirmar más te vas hundiendo, te tenés que quedar quieto y solamente en un agujero para mirar para arriba. Cuando solamente podemos mirar para arriba es porque la humillación en nosotros es tan grande que estamos capacitados para que Dios nos exalte, para que Dios nos forme, nos levante, nos guíe y seamos bendición para otros. Eso fue lo que hizo con José. No, José no fue un soñador. José fue un instrumento. Dios le dio sueños que eran promesas para él y para su familia. Pero José no fue un soñador. Y José no fue la mejor persona que hubiéramos querido que fuera. Tuvo sus graves errores. Pero no importó. Porque para Dios no hay persona tan mala. No hay persona tan mala en el mundo a donde el amor de Dios no pueda llegar. Transformar, cambiar y formar para que sea el mejor instrumento en sus manos para salvar vidas, quizás no de hambre, pero salvar vidas de la eternidad del infierno a la vida eterna. ¿Mediante qué? Mediante la predicación de su palabra. Sí, Dios nos llama a eso, a que salvemos vidas para la eternidad con Él. Amén. Vamos a estar orando si alguien quiere tocar allí. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Dios Padre. Gracias, Dios de los cielos, porque nos haces ver, Señor, que tú estás en el control de toda la situación. Hoy cantamos, hoy te adoramos y hablamos de que aunque no podamos ver, tú estás obrando. Porque tú realmente confrontas nuestra fe, Señor. Porque tú nos has dado promesas reales, personales. Y quizás hoy no las estamos viendo cumplidas. Y quizás lo que estamos viendo es todo lo contrario a lo que la promesa que tú nos diste. Pero justamente en esa fe de que tú estás obrando en todo momento, es que nos agarramos de ella, Señor. Nos agarramos de ella para caminar en todo momento. Para aprender caminando, para aprender andando en el camino, en ese camino que tú ya de antemano has establecido para nosotros. Padre de la gloria, te pido por cada uno de los que estamos en este lugar, porque a cada uno de nosotros tú nos has dado promesas. La más importante, la vida eterna. Pero también hay otras más. Con cada uno de nosotros tú estás hablando. Con cada uno de nosotros tú estás guiándonos y aún transformando nuestras vidas para ser instrumento y bendición a otros. Padre de la gloria, te pido por mí y te pido por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a perseverar para que el cumplimiento de la promesa lo podamos ver hecho una realidad. Padre de la gloria, José pasó de ser esclavo a príncipe. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado para ser hijos tuyos por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Padre de la gloria, en esa misma ciénaga oscura, maloliente y putrefacta, estábamos cada uno de nosotros en nuestros pecados y nuestros delitos, Señor. Pero cuando aceptamos el llamado, tú nos sacaste de ella y tú nos cambiaste las túnicas para poder ser aquellas personas que tú ya habías establecido aún en el vientre de nuestras madres. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Y como Job dijo, aunque esta carne se vaya destruyendo, yo sé que tú, yo sé que mi Redentor vive y que tú me levantarás del polvo y yo le veré cara a cara. Padre de la gloria, gracias. Una vez más, gracias. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.